nuevo cuestionario constituyente acá en el mostrador. Ya quedan muy pocos días para las elecciones de este 15 y 16 de mayo y nosotros seguimos conversando con las candidatas y los candidatos a la convención. Hoy día, ya tal como están viendo en pantalla, estoy con Francisca Desbordes, candidata a la convención por el Distrito 6, que son muchísimas comunas, pero para resumir, en la Quinta Interior y parte de algunas comunas de la costa como Calera, Zapallar, y del interior me refiero a Los Andes, Quillota, San Esteban, San Felipe. Ahí a ver si me podía ayudar con otras comunas, pero
no, mira, son 26 comunas, pero me gusta hablar de provincias porque lo hace más fácil. La Quinta Cordillera es la provincia de Margamarca, la provincia de Quillota, la provincia de Los Andes, de San Felipe de Aconcagua, Petorca, y lo que queda de Valparaíso, que es Quintero, Zapallar, Puchuncaví y Papudo.
Perfecto, ahí ya podemos resumir muy bien el territorio. ¿Cómo estás, Francisca? Gracias por conectarte con el mostrador.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros estamos full. Estoy aquí en Papudo y tenemos otro día muy intenso en terreno. Estoy aquí un poquito cansada. Nos quedan, con este día son 3 días, así que bien, súper.
Te parto preguntando por lo más general, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Por qué decidiste postularte como constituyente? ¿Y cuáles son los temas que va a llevar al proceso de redacción de una nueva constitución?
Mira, yo decidí participar de la convención o postularme a candidata constituyente porque soy profesora. Desde mi profesión yo decidí participar porque creo que tenemos que estar los profesores presentes en la convención. Hay mucho por hacer en educación y la verdad es que la tónica de que los abogados sean los ministros de educación, los abogados sean quienes están legislando sobre educación, ya creo que no da para más. Es necesario incluir la visión de los profesores en el debate, ¿cierto? Para tener una constitución que en temas de educación sea un verdadero reflejo de lo que queremos como profesores para el rubro y para el país. Es esencial porque es el pilar fundamental para, ¿cómo se llama?, emparejar la cancha para todos los jóvenes y para el país en general. Si tenemos una buena educación, nos podemos desarrollar como corresponde. Entre otros temas, también como mujer, era mi primera constitución en el mundo que es escrita en paridad y en democracia, o sea, democráticamente. Y bueno, no podía dejar ese espacio pasar. Creo que tenemos que estar las mujeres que tenemos una visión abierta, una visión que buscamos, ¿cómo se llama?, la verdadera equidad. Y bueno, eso en mi sector no estaban ahí algunas que pensaban que la mujer tenía que estar en la casa, así que yo decidí dar la cara por las mujeres de derecha, que no pensamos así, que bien es válido, o sea, es válido si uno quiere cumplir ese rol, pero creo que para legislar al respecto tenemos que estar, tenemos que empoderarnos entre nosotros y tener una mirada muchísimo más abierta.
Precisamente con respecto a ese tema, en relación a la agenda de género, ¿cuáles son aquellas demandas que debiesen tener rango constitucional hoy día?
Mira, en el debate ha estado la corresponsabilidad o la coparentalidad, que a mí me tiene muy contenta el hecho de que sea transversal, que todas las mujeres a las que yo he escuchado quieran incluirla dentro de la nueva constitución. Yo creo que es lamentable que tengamos que llegar al punto de incluirla, creo que debería ser algo obvio, pero bueno, espero que, bueno, va a estar en realidad, ya que todas estamos de acuerdo en que tiene que estar ahí. También la igualdad, el igual salario, el mismo trabajo, que sean los distintos estudios, las distintas, ¿cómo se llama?, años de experiencia, en lo que se base la diferencia de sueldo, pero no por el género. Eso creo que es muy importante. Y también reconocer las labores del trabajo en el hogar. Yo creo que eso también es muy importante, que tengan garantía constitucional y se les reconozca desde la Constitución.
Pasándote a otro tema, bueno, tú precisamente vas por un distrito que ha sido muy afectado por la sequía. ¿Cuáles son las modificaciones que harías con respecto al debate del agua? ¿Modificarías, por ejemplo, las prioridades de uso que están establecidas en el código? ¿Lo establecerías como un derecho fundamental? ¿Qué vas a ir a proponer?
Mira, es esencial que sea incluido como bien nacional de uso público para que haya una correcta administración del recurso de parte del Estado. En el Código de Aguas del 81 no se reguló bien qué pasaba después de que se adquiría el derecho de aprovechamiento de agua, y creo que es imperativo que eso se modifique y que se tome en carta en el asunto. Y, como tú dices, también tiene que haber prioridad para el consumo humano. Es necesario que el agua potable, llegue a todos los hogares del país. Yo conocí gente acá en San Felipe que le llegan 500 litros para 4 personas, le dura una semana. O sea, le debería durar una semana, no le dura una semana, no alcanza. Así que es esencial que el recurso llegue a todos los hogares del país y establecerlo como bien nacional de uso público con preferencia al consumo humano.
Con respecto al sistema de gobierno, ¿tú eres partidaria de mantener el presidencialismo que tenemos hoy día o de transitar hacia un sistema semipresidencial o parlamentario?
Mira, yo estoy abierta al debate. Yo creo que las dos opciones son viables, pero no como está ahora el presidencialismo. El hiperpresidencialismo que tenemos ahora, la verdad es que ya no da abasto. Hay que regularlo, hay que pasarle algunas potestades al Congreso, por ejemplo, que solo el presidente pueda ponerle suma urgencia a los proyectos. Yo creo que si hay un proyecto que el presidente no le gusta, no es importante, o sea, cuando el Congreso podría fácilmente también decidirlo en algunos casos. Y el semipresidencialismo también es una carta que tengamos un jefe de gobierno electo por, ¿cómo se llama?, aprobado por el Congreso. También significa que va a haber mayor representatividad y a lo mejor una estabilidad mayor en temas de gobernabilidad. Es importante que los proyectos de gobierno que tienen los presidentes se lleven a cabo, y esto que yo creo que aseguraría, si tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno que esté apoyado por el Congreso, ayudaría a la gobernabilidad del país.
¿Mantendrías las dos cámaras en el Congreso o eres de las que piensa que se puede discutir sobre la unicameralidad?
No, yo creo que se debería mantener porque aporta al debate, yo creo que se garantiza una representatividad mayor y además se genera una estabilidad en el Congreso cuando el Senado puede muchas veces atajar proyectos que las cámaras de diputados crean y no son viables.
Tú, siendo una mujer de regiones, ¿cuáles son tus propuestas en relación a la descentralización? ¿Eres partidaria con mantener el Estado unitario y atribuir más poder a los gobiernos regionales, poderes económicos también, que hoy día es la principal crítica que se hace a la creación de esta figura de gobernación regional? ¿O qué otros temas te parecen relevantes al respecto?
Bueno, yo creo que deberíamos transitar a gobiernos regionales con muchas más potestades. Ojalá se pudiera trabajar una reforma tributaria que lleve a las empresas a tributar en las regiones y que queden los dineros que puedan ser también administrados por los gobiernos regionales. Pero no solo descentralizar a través de, ¿cómo se llama?, los gobiernos regionales, sino que también empoderar a las municipalidades, que sean verdaderos gobiernos locales, que sean innovadores, que puedan tener, manejar recursos y que puedan tomar decisiones acorde a las necesidades de sus comunas. Tú sabes que si quieren poner un semáforo tienen que ir a pedir a la intendencia permiso, o sea, es un absurdo.
En relación al Tribunal Constitucional, ¿tú mantendrías esta figura tal como está como órgano deliberativo de nuestro sistema político? ¿Le harías modificaciones, por ejemplo, de su sistema de composición, las atribuciones, o lo cambiarías por otra figura?
Yo mantendría el Tribunal Constitucional. Creo que es necesario revisar cómo está constituido. Debería ser un número impar, ¿ya? Para que las decisiones se tomen más rápido y no tenga que ser una sola persona de que eventualmente tenga el poder total de decisión. Pero creo que hay que mantenerlo. Necesitamos un organismo que nos garantice la constitucionalidad de ciertas leyes o, por ejemplo, que todo el mundo piensa que el Tribunal Constitucional está ahí para, ¿cómo se llama?, resguardar los proyectos de ley o la constitucionalidad solo de los proyectos de ley, pero también nos entrega garantías constitucionales en temas de fallos judiciales. Si hay algún fallo judicial que es inconstitucional, tú puedes apelar al Tribunal Constitucional y obtener un resultado más acorde a la ¿cómo se llama?, constitucionalidad. O sea, por ejemplo, si hay algún problema con los futuros derechos sexuales y reproductivos y yo apelo al Tribunal Constitucional porque, no sé, alguna clínica, no sé, viví violencia obstétrica en una clínica, el tribunal falló a favor de la clínica, yo puedo pasar al Tribunal Constitucional para que me apoye, ¿cierto? No es el logro que todos creemos que es. Además va a cuidar una constitución que va a ser nueva, que se supone que es representativa y que es acorde al Chile del día de hoy.
Preguntándote por algunos de los derechos fundamentales que podrían ser consagrados en la nueva constitución o que ya son consagrados, por ejemplo el derecho a la salud, ¿qué cambiaría al respecto? Hay propuestas de establecer un seguro único de salud para garantizar un acceso igualitario.
En este momento lo único que tenemos habla del acceso a la salud, tanto en el sistema público como en el privado. Yo creo que está claro que no es suficiente, o sea, si no hay recursos no hay verdadero acceso. Muchas veces, la salud se siente como un privilegio. Así que tenemos que establecer un seguro único de salud que nos entregue las bases para que todos tengamos acceso a las mismas prestaciones. Eso es muy importante. El que claramente puede ser complementado a través de seguros complementarios, ¿cierto? Así que no es solo potenciar el sistema público, sino que es establecer una igualdad de condiciones. Aparte, establecer el derecho a la salud como que sea de calidad, digna y oportuna. Ya creo que esa, la última palabra, es muy importante. A mí me tocó llamar, hacer la maldita llamada telefónica cuando trabajé en un consultorio de la interconsulta y me contestaban que la persona llevaba, no sé, 3 meses muerta y la interconsulta había llegado quizás un año tarde. Así que es muy importante considerar que tiene que ser de calidad, digna y oportuna.
Ya como para ir terminando, ¿qué otros derechos fundamentales te parecen a ti importantes como para establecer el foco en el debate constitucional? ¿El derecho a la vivienda, por ejemplo, que también ha estado sobre la mesa?
Yo propongo, o me sumo a las propuestas de la vivienda digna, ya que todos tengamos una vivienda donde podamos vivir tranquilos, que no pasemos grandes penurias. Y lo otro es que a la ciudad, ¿cómo se llama?, bien organizada, ya que si vamos a construir, que estén los servicios básicos, personas que tienen que ir, viajar 2 horas porque no hay farmacia, porque no hay banco en sus ciudades, así que eso también es importante. Tenemos que establecer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ya resguardar sus derechos y darles garantía constitucional. Y bueno, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, en un ambiente seguro, fortalecer el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y el deber del Estado cuidar el medio ambiente, los derechos sexuales y reproductivos, ya para que trabajemos proactivamente y haya educación sexual, acceso y conocimiento sobre las distintas anticoncepciones, protección ante la violencia obstétrica, entre otras cosas.
Perfecto, y ya como última pregunta, ¿tú estás de acuerdo con que en la nueva constitución se reconozcan los pueblos originarios y se establezca un estado plurinacional en Chile?
No, yo creo que tenemos que reconocer a nuestros pueblos originarios, son la raíz de nuestra cultura, pero debemos establecer a Chile como un país multicultural, no solo también por nuestros pueblos originarios, sino también por las distintas, ¿cómo se llama?, comunidades que están sumándose a nuestro país en este momento.
Perfecto, Francisca Desbordes, candidata a la convención por el Distrito 6. Te agradezco por el tiempo, muchas gracias por la conexión y éxito en estos pocos días de campaña que quedan de aquí al fin de semana.
Gracias, muchas gracias a ti y un gran saludo a todas las personas del distrito que nos van a ver, que para que me puedan conocer un poco más y sigamos trabajando por el distrito en la convención.
Que estés muy bien, chao.
Chao, que estés bien. Thank you.